Bueno, pues lo dicho, ánimos a Eider, a nuestra compañera, que hoy, bueno, pues con catarro y un poco de fiebre no ha podido venir al trabajo. ¿Tú qué tal, John?
Egunon, díselo yo, Miguel. Nosotros estupendamente.
Estupendamente. Y la prensa también estupenda hoy, ¿no?
Pues sí, hablando de sobre una estupenda Yolanda Barcina, que se enfrenta, parece ser, no solo a toda una oposición, a seguir gobernando en minoría, sino que, bueno, de nuevo en clave interna también la gente no está muy conforme con las maneras de hacer de Barcina, sobre todo con los resultados, ya que, bueno, está poniendo en peligro la propia, bueno, la cuestión de Estado navarra por sus maneras de hacer, y parece que, bueno, pues Miguel Sanz habría movido ficha. Son noticias de este fin de semana. Hoy lo encontramos en la portada de Gara, en un análisis de Ramón Sola. Barcina entre dos fuegos, nos habla de que Sanz ha vuelto a remover las aguas promoviendo una corriente interna crítica. Lo sabíamos este sábado, por ejemplo, en Diario Navarra recogían que Sanz y varios exconsejeros idean una corriente crítica en UPN con la política de Barcina, y a raíz de esa filtración, bueno, al parecer Sanz habría reunido en un hotel de Iruña a varios a varios pesos fuertes de UPN de cara a intentar mostrar, hablan también de incluso de una declaración firmada o un manifiesto que podría ver la luz durante los próximos días, en el que, bueno, se oficializa de manera escrita también esa corriente interna contraria opositora a Barcina. Hoy el Noticias, en su portada también lo recojo, la dirección de UPN arropa a Barcina ante los críticos. Veremos cómo concluye todo esto, pero bueno, muestra de la preocupación que ayer mismo el diario Navarra también en su editorial arremetía de manera bastante fuerte contra Sanz. Decía que no, viendo el momento, nada más lesivo que oficializar esa disidencia interna. ¿Quién diría que el diario Navarra iba a acabar hablando mal de Miguel Sanz? Y bueno, por lo tanto, parece que se confirma, ya que diario Navarra, Noticias, Gara, todos los rotativos que miran a Nafarroa también lo mencionan. Bueno, pues eso, que Miguel Sanz intentaría de nuevo, como decíamos, bueno, oficializar esa corriente interna para que Barcina no se presente. Recordemos que nadie ha designado a Yolanda Barcina como candidata de UPN, se ha autodenominado ella, pero lo cierto es que, como controla todos los órganos del partido, parece difícil que nadie ose a toser a Barcina en su poder, y bueno, parece que se perfila como candidata a la reelección, pero Sanz estaría preocupado porque, bueno, tal como muestran todas las encuestas y el sentir mayoritario también, puede que sea la propia Barcina la que hunda a UPN y hunda el proyecto de Navarra, la Navarra Foral Española.
De todas maneras, ese movimiento de Sanz parece no tener el beneplácito de los poderes fácticos, ¿eh? Tú lo mencionabas, por lo menos de Diario de Navarra no, que ayer le criticaba, ¿no? No sé si directamente, pero...
Sí, así es. Lo cierto es que, bueno, a día de hoy en UPN y los poderes fácticos navarros están, bueno...
Apuestan por Barcina.
Es Yolanda Barcina la que controla, diríamos, incluso gente que se había mostrado, bueno, el propio Alberto Catalán, ¿no?, que hizo frente a Barcina en las elecciones internas, parece que ahora bueno, no se va a enfrentar a Barcina y no toma parte en esa disidencia interna, por lo tanto parece que Barcina lo tiene todo bien atado, pero bueno, nunca se sabe, que Miguel Sanz también tiene muchas compañías, muchos amigos realizados durante décadas en Nafarroa, y veremos cómo se concreta todo ello.
Bueno, muchas noticias relacionadas con Nafarroa interesantes este fin de semana.
Sí, además, bueno, este fin de semana también conocíamos el perfil de, por ejemplo, de Adolfo Araiz, que lo entrevistaban en Gara, también vosotros en Infozazpi Irratia, por lo tanto vamos conociendo esos perfiles. Hoy el diario de noticias entrevista a Uxue Barcos, lo traen en portada y titulan: "No es difícil hacerlo mejor que UPN, ni son soportables sus dos navarras". Es el titular que ha optado el diario de noticias para mostrar en portada esa entrevista a Uxue Barcos, que repetirá como candidata de Geroabay al gobierno foral navarro.
Y parece que hay sintonía en la oposición de Nafarroa a la hora de entender que el cambio tendrá que ser plural y con pactos entre diferentes, ¿eh?
Sí, así es. Cada uno parece que se va a presentar por su cuenta, eso parece bastante claro, pero lo cierto es que ningún candidato a priori plantea una oposición en minoría o en solitario, y parece que todos estarían dispuestos, bueno, que sería primero bueno, al estilo de dos vueltas, ¿no? Una primera vuelta en la que todos los partidos pugnan por conseguir el mayor apoyo posible, pero parece bastante evidente que las condiciones están dadas para que el día postelectoral haya pacto si fuese necesario para desbancar a UPN del gobierno, aunque hay, bueno, hay encuestas que muestran también que alguna candidatura podría conseguirlo en solitario, sin necesidad de pactar con nadie, al menos superar a UPN en ser la fuerza más votada. Lo que parece bastante evidente es que UPN y PSN juntos no van a conseguir suficientes escaños para gobernar en solitario. Veremos si se confirma eso.
Mientras tanto, la prensa hoy que sigue informando sobre ese acercamiento entre PNV e Izquierda Abertzale.
Sí, no sabemos hasta qué punto es cierta. Lo cierto es que, bueno, Urkullu y Asier Arraiz se reunían la semana pasada. Parecía, bueno, al menos lo cierto es que ambos dirigentes se valoraban de manera positiva esa reunión. Este fin de semana también Arraiz, entrevistado por la agencia EFE, daba pie también a, bueno, a decir que, bueno, hay al menos más entendimiento que días antes, y hoy el Diario Vasco titula que PNV y Euskal Herria Bildu explorarán un diálogo sin excluir futuros pactos de gobernabilidad. Bueno, es cierto, sin excluir, pero ese sin excluir no quiere decir incluyendo. Vemos que, bueno, al menos las relaciones se normalizan y podría haber frutos, pero no se concreta nada, por lo tanto, por ahora todo es especulación. En el grupo Noticias, en Deia, nos cuentan, bueno, que alrededor de 200 presos de ETA seguirán en la cárcel en 2020. Noticias de Gipuzkoa lo matiza aún más. Dice que LACUA cree que alrededor de 200 presos de ETA seguirán en la cárcel en 2020. Bueno, se refieren al colectivo de presos políticos vascos. Y viendo el titular de Noticias de Gipuzkoa, bueno, parecería que es el segundo golpe del plan Itzeman. Diciendo al colectivo de presos políticos vascos, o esto o nada.
Bueno, pues esa información del grupo Noticias, que yo por lo que he leído creo que además hace solo referencia a los presos que actualmente están, los presos vascos que actualmente están en las prisiones españolas, ¿no? Creo que a los presos que están en el Estado francés no les hace referencia esa información.
Y lamentablemente tampoco a los posibles, lamentablemente, futuros presos, porque digamos, todavía no se ha cerrado el grifo para la entrada en prisión, cuando estamos hablando de que hay que vaciar las prisiones, pero todavía decenas de ciudadanos vascos siguen con esa espada de Damocles sobre ellos y podría incluso aumentarse el número de miembros del colectivo de presos políticos vascos.
Bueno, ¿qué más noticias, John?
Bueno, pues ya que estamos en las noticias de Gipuzkoa, tomamos la fotografía de portada de esta, vemos a...
Ah, menudo cuadrilla, ¿no?
Sí, cinco o seis personas vestidas de negro, no sé si están quemando la estelada, sí, ¿no? La están quemando, ¿no?
Sí, la están quemando.
Sí. Bueno,
a la Audiencia Nacional.
No, estos no irán. Mira, si fuese la bandera española, quizás reventaremos la consulta. Es el entrecomillado de Noticias de Gipuzkoa, que dicen que amenazan 200 ultraderechistas en la manifestación de Barcelona. Esa manifestación que reunía a miles de ciudadanos en la Plaza de Cataluña de Barcelona, que es fotografía de portada también en El Mundo, y nos ha llamado la atención el titular de El Mundo, en este caso, cuenta que miles de catalanes piden a más que también les escuche. Y nos preguntamos, bueno, pues si votan el 9 de noviembre se les escuchará igual que a los que votan el sí, a aquellos que quieren votar el no. Y mira qué simple sería que sea escuchada la voz de todos, también de estas 38.000 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona, que se reunían ayer en la Plaza Cataluña de Barcelona. El mundo pide que se les escuche y, bueno, pues la solución sería bien simple, que el 9 de noviembre voten todos, aquellos que apoyan el sí, aquellos que votan el no, la voz de toda la ciudadanía sería escuchada y así los políticos podrían actuar en consecuencia. Parece que esas reglas del juego no les gustan a aquellos que se movilizaban ayer en Barcelona y prefieren, bueno, pues que el no gane de facto sin tener que preguntar a la ciudadanía.
Esta es la protesta de los no nacionalistas, ¿no? De los que están en contra del nacionalismo.
Sí, de los nacionalistas españoles.
Bueno,
para más matiz.
Bueno, pues esa era la movilización, que ayer no conseguían llenar la Plaza Cataluña en esa movilización con autobuses y bocatas gratis, John.
Ah, sí.
Sí, sí.
Ah, también, no, mira, eso no sabíamos. Bueno, también se cita esta movilización en la portada de Gara. Nos cuentan, bueno, la fotografía es para la protesta de la red independentista que realizada ayer en Bilbo, que teñían la ciudad de verde, literalmente además, porque además varias fuentes mostraron ese color a primera hora de la mañana. Nos cuentan que, bueno, en Gara esa referencia a la convocatoria de la plataforma unionista Societat Civil Catalana contra la consulta. Nos cuenta Peñat Zaldúa que a duras penas apenas llenó la Plaza de Cataluña en Barcelona. Eso sí, la fotografía, como decimos, para la movilización de la red independentista, nos titulan en Gara: los procesos soberanistas marcan el Día de la Hispanidad. Y también nos muestran a Simón Bolívar en portada, el Libertador.
Que tiene que estar contento hoy. Tiene que estar contento hoy.
Sí, a eso íbamos. Todavía, bueno, cuando se cerraban los rotativos, evidentemente no se desconocían los resultados, pero ya Gara daba la victoria de Evo Morales. Nos cuentan Autoeskunde de Bolivia, Morales en Garaipen Garbia o Ricustendute, dute, esa previsión de que Morales iba a ganar de manera holgada. Y bueno, durante estas últimas horas se va confirmando, terminando ya el escrutinio, que bueno, la sociedad boliviana sigue confiando en el proyecto liderado en este caso por Evo Morales.
Sí, de hecho Morales ya ha hablado ante sus seguidores dando por hecho la victoria.
Bueno, se irán conociendo ya los resultados oficiales, pero parece evidente que una vez más Morales conseguirá una mayoría absoluta de apoyo de su ciudadanía. Además, sobre el proceso, los procesos bolivarianos en Latinoamérica, entrevista en Gara al embajador de Venezuela en Madrid, al señor Mario Isea. Titulan: quieren mostrar a Venezuela como un estado fallido. Es el titular que optan en Gara para adelantar esa entrevista al embajador venezolano en Madrid. Uh-huh. También en Gara, en este caso economía, política y sobre todo mala gestión durante los últimos años. Nos cuentan que Denokin, el entramado que sigue ampliando su red, al parecer una parte del entramado empresarial que rodeó los fiascos de Epsilon e Irico, continúa en pie. Denokin, sociedad creada por consistorios vizcaínos para la promoción de varios proyectos. Nos cuentan que que entre los cargos o de ahora esta ente privado habría gente cercana al PNV, es lo que nos cuentan en Gara, y que también podría haber nuevos casos de no sé si decir corrupción, pero sí al menos de mala gestión de fondos públicos.
Bueno, y para ir terminando, ¿una excusa o qué?
Sí, el caso de otro contagio de ébola, en este caso estadounidense, fue utilizado ayer por Rajoy para mostrar que que España tampoco está tan atrasada, que también ocurre en casos parecidos en Estados Unidos. Y Gara nos cuenta que Madrid utiliza otro contagio de ébola en Dallas para exculparse. Uh-huh. Quizás la gran diferencia estriba en que el director de la Agencia para las Enfermedades Contagiosas de Estados Unidos se ha apresurado a confirmar que no han cumplido el protocolo y que ese contagio en este trabajador, en este caso en Dallas, es consecuencia de que no han cumplido el protocolo. Por lo tanto, la asunción de la culpa, lo primero, por lo tanto, realizar una investigación exhaustiva para determinar en qué ha fallado ese protocolo y por qué no se ha cumplido, cosa o asunción que en el caso del gobierno español no ha existido. Incluso han achacado a la propia enfermera el hecho de que se contagiase. Y siguen, el grupo Vocento es el que se está sobre todo caracterizando por la defensa de la gestión del gobierno español. Así hoy también en el correo nos cuentan que el ébola va cediendo y crece la esperanza para Teresa. Ojalá el titular del correo se ciña la realidad y sea así y no acabe en puro voluntarismo.
Con esas noticias, con esas dos últimas noticias referentes al ébola en Gara y el correo, terminamos cuando son las 9:32. John Miesker,
Miesker, soy donde están yo.